Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Yo soy María José Molina y hoy copresentaré junto a mi compañero Luis Villa García el programa número 74 de la octava temporada. Hola Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo han ido esos carnavales?
Oye, pues muy bien, muy bien. Este año he vivido los carnavales porque hemos estado en Badajoz. Tú sabes que Badajoz es como una de las ciudades, junto a Cádiz y las Canarias, donde el carnaval está más presente. La verdad es que hay un ambientazo.
Sí, muy famoso, ¿no?
Sí, 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 muy bien. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Estuve con Ana, además pudimos visitar a muchos de los colegas suyos que viven allí en Badajoz. O sea, un disfrute. Muy bien, muy bien.
¿Y te disfrazaste o no?
Sí, me compré un sombrero, me puse unas gafas, unos prismáticos de plástico, que no hay que comprar cosas de plástico.
Ibas de Luis, ¿no?
Efectivamente, pasé una foto a un grupo de colegas y me dijeron, pues no veo la diferencia.
Ibas de Luis en una excursión, ¿no?
Con unas gafas con pinchos para arriba, en fin, totalmente reconocible. Lo que pasa es que como en Badajoz no me conoce nadie, pues ya está. Totalmente. Pero bueno, muy bien, recomiendo los carnavales de Badajoz. Muy, muy interesante, muy divertido, sobre todo el sábado fue una pasada.
Anda, qué bien. Yo este año no iba a los carnavales, ni he visto tampoco mucho carnaval. Que otras veces estoy yo muy carnavalera, pero este año...
¿Pero aquí en Sevilla se celebra? ¿Tú lo ves que se celebra? Te lo pregunto como tú sabes, que yo no...
Bueno, aquí... Yo es que casi siempre lo he vivido más en Utrera. Ajá. O he aprovechado y me he pegado mi escapadita a Cádiz, que me cogía muy cerca. Aquí en Sevilla yo sé que hay teatros que hacen el Falla en Sevilla y demás, pero la verdad es que nunca lo he seguido mucho. Y después en San José de la Rinconada también hay muchas agrupaciones, hay una de ellas que es como muy popular, la Chirigota del Bizcocho y demás. Uh-huh. Pero vamos, este año ha sido... He tirado mi energía por otro lado, por la sociología. He estado estudiosa.
Eso está muy bien.
Bueno, ¿y qué? Venga, empezamos con nuestra editorial. Hace un mini resumencito de los planes complementarios, porque además vamos a irla con que tenemos una nueva sección
¿no? Sí. Bueno, antes de eso también comentar que el otro día nos invitaron en el acuario, que tenemos muy buena relación con la gente del acuario, tanto desde el CEI Cambio como nosotros personalmente, ¿no? Entonces Juanma, que tiene una sección con nosotros, como todos sabéis, que se llama Sostenible, nos
de
invitó.
De hecho, hoy tenemos sección de Juanma.
Nos invitó a una jornada muy interesante de divulgación que están llevando a cabo con otras instituciones y con otras entidades para la recuperación del pez guitarra. El pez guitarra es un pez cartilaginoso, eso tiene un nombre que no me acuerdo cómo era, y que es de la familia de las rayas, aunque puede parecer a un tiburón, y realmente que tiene poblaciones como muy decrecientes en el Mediterráneo, pero en lo que es la costa de Cádiz y de Huelva se han encontrado algunas poblaciones de forma muy peculiar. Y la forma en que han tenido y que están teniendo de controlar estas poblaciones es a través de redes sociales. Vamos, que todo el acto estuvo muy bien y sobre todo la energía, el proyecto y la ambición que sustentaba ese proyecto fue muy, muy interesante. Tenemos Ecomercado, ¿no? También la semana que viene.
Sí, bueno, tenemos ya segundo cumpleaños de nuestro Ecomercado. Nuestro proyecto empieza a crecer y ya tiene 2 añitos. Así que sí, estamos de aniversario y bueno... Sabemos que ya hay gente que es fiel a nuestro Ecomercado, que viene y no se salta una, Pero bueno, a quien no lo tenga muy claro, que aproveche y que se venga para el martes día 18, porque aparte tendremos muchas sorpresitas con esto que es de cumpleaños. Sí, en vez de que la gente nos regale, el Ecomercado hace regalitos por su cumpleaños. Entonces tenemos varias sorpresitas de cosas que van a ser muy útiles en nuestro día a día. Así que... que muy guay, con muchas ganas. Esperemos que haga buen tiempo, porque después de estas dos semanas de lluvia yo creo que nos va a dar una tregua el tiempo y vamos a tener un día maravilloso de Ecomercado sin lluvia.
Por lo menos que no haga aire, ¿verdad? Porque puede,
que no haga aire, sí.
Porque puede llover un poquito, pero que no haga viento y no salgan los huevos volando en otras ocasiones. Y en respecto con lo que respectaba a los planes complementarios, efectivamente, este es nuestro segundo programa en el que estamos incluyendo... pequeñas cuñas, pequeños audios en los que los diferentes investigadores principales de los proyectos del Plan Complementario de Biodiversidad Andaluz pues nos cuentan de qué va su proyecto, la participación, los resultados esperados, etcétera, etcétera. El formato, como podéis escuchar en el programa anterior, es un formato de cuñas, de forma que a lo largo del programa irán apareciendo estos audios. Y bueno, y al final haremos un pequeño resumen. En este caso, en el día de hoy, vamos a tener, como he dicho, tres de la Universidad de Granada, uno de los proyectos de la Universidad de Granada, que en este caso vendrá muy bien comentado por Penélope Serrano, de la Universidad de Granada, que es muy buena amiga. De la Universidad de Jaén tenemos a Julio Manuel Alcántara, que junto a Pedro Rey están dirigiendo el proyecto de la Universidad de Jaén. Y por otro lado, desde la Estación Biológica, que es la que tiene varios proyectos, la Estación Biológica Doñana, Javier Bustamante nos va a hablar del suyo. Y esto por lo que corresponde a los planes complementarios.
Muy bien, y además, bueno, tenemos que decir que un poco el espacio que teníamos dedicado a la entrevista de tiempo lo vamos a dedicar al audio este de los planes complementarios, pero bueno, eso no significa que no tengamos nuestras secciones habituales del programa, que Luis esté en este mes que nos toca.
Mira, pues como siempre, la novedad del cambio climático, en este caso Antonio nos va a hablar de la COP de biodiversidad, muy interesante. Era una COP que yo creo que no teníamos, o por lo menos yo no la tenía registrada, pero muy bien lo explica Antonio, ya veremos. Por otro lado, la sección que también empezó la semana pasada,
el mes pasado, de con Maite
de Tu Campus Está en el Campo, sustituyendo a la sección anterior. Y en este caso, pues Sosteniblu, que nos va a hablar de figuras mitológicas relacionadas con el mar. Muy bien, Juanma, la verdad es que le ha dado una vuelta de tuerca a su sección y me encanta. Y Ecosistemas Singulares, Lourdes, como siempre, de forma magistral, nos habla de salinas, marismas, etcétera. Muy interesante hoy, como siempre, la sección es nuestra.
Vale, es que no podemos decir otra cosa. Y bueno, pues antes de empezar, pues recordamos que pueden escucharnos en radiolavide.org los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 o a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vida. Así que ahora sí que sí, empezamos.
Esto es Mundus Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoychiv Svet.
Isto é Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Quillo, esto es Mundo Sostenible.
Hola a todas y a todos. Hoy vamos a charlar sobre un ecosistema que, aunque a veces pasa desapercibido, es un auténtico tesoro para la humanidad. Son las marismas. Estos espacios, que en ocasiones parecen simples áreas inundables, en realidad son centros neurálgicos de biodiversidad. Ofrecen una amplísima gama de bienes y servicios que han sustentado a las poblaciones humanas desde la prehistoria. Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos aprovechado las marismas de maneras muy ingeniosas. Por ejemplo, en muchas regiones del mundo se han utilizado las aguas ricas en nutrientes de estos humedales para regar cultivos, permitiendo así el desarrollo de una agricultura próspera en zonas que de otro modo serían poco productivas. Además, las marismas actúan como auténticos viveros naturales. Albergan una gran biodiversidad de peces y otros organismos acuáticos, lo que ha convertido a la pesca en un pilar económico para muchas comunidades locales. Y si añadimos que estos ecosistemas funcionan como filtros naturales de agua y amortiguadores contra inundaciones, pues resulta evidente que su valor va mucho más allá de lo que a simple vista se puede apreciar. Sin embargo, la explotación intensiva de las marismas no viene sin consecuencias. A medida que hemos intervenido en estos ecosistemas para extraer sus recursos, hemos alterado su equilibrio natural. La construcción de infraestructuras, la contaminación y la sobrepesca, entre otros factores, han provocado la degradación de estos hábitats tan esenciales. Pero el problema no termina ahí. El cambio global está imponiendo nuevas presiones. El aumento de las temperaturas, los patrones irregulares de la precipitación y la subida del nivel del mar están modificando el comportamiento y la composición de las marismas, afectando tanto a la flora como a la fauna que dependen de ellas. Por ejemplo, las sequías prolongadas pueden reducir la capacidad de estos humedales para filtrar contaminantes, mientras que las inundaciones repentinas pues pueden provocar la pérdida de especies autóctonas, alterando la red de relaciones ecológicas que los hacen tan productivos. Ante esta situación, han surgido soluciones novedosas para intentar mitigar estos efectos y restaurar el equilibrio de las marismas. Se están implementando proyectos de restauración ecológica que combinan el conocimiento científico con la participación activa de las comunidades locales. Entre estas estrategias se encuentra la reforestación de zonas de marismas, la construcción de sistemas de tratamiento natural de aguas residuales y la creación de reservas naturales que limitan la intervención humana. Estas iniciativas buscan no solo proteger la biodiversidad, sino también garantizar que los servicios ecosistémicos que ofrecen las marismas, como la purificación del agua, el control de inundaciones y la pesca, se mantengan para las futuras generaciones. De cara al futuro, las perspectivas son alentadoras siempre que se siga apostando por una gestión sostenible y colaborativa de estos ecosistemas. Con el compromiso de los gobiernos, la comunidad científica y la ciudadanía, es posible transformar estos desafíos en oportunidades para crear un futuro en el que las marismas sigan siendo el tesoro natural que no solo embellece nuestro planeta, sino que también sostiene nuestras vidas de forma directa e indirecta.
Pues a mí me parece un paisaje súper bonito y alguna vez que otra en el marco del proyecto Ecocampus, antiguo Ecocampus, desde la UPO hemos hecho alguna salida al paraje natural Brazo de Leche, donde se pueden ver las marismas y es uno de los, a lo mejor, de los parajes naturales un poco más desconocidos de la provincia. Y bueno, pues para la gente que le guste ver aves y demás, es un punto también como muy... Muy singular y muy importante. Así que, muy bien, Lourdes, muchas gracias.
Sí, y esto me ha traído a la memoria que hace no mucho, yo creo que antes de Navidad, Rafael Rodríguez Daga, que es aquí profesor de la casa, y yo hicimos una visita a una de las salinas que se gestionan desde la Universidad de Cádiz. Y bueno, Rafa iba buscando microalgas y tal, pero la verdad es que allí nos recibió Alejandro, que es el IP de este proyecto de la Universidad de Cádiz, y nos explicó el funcionamiento de una de las pocas salinas que siguen funcionando de forma artesanal. Conocimos a Demetrio, que es una de las personas que lo gestionan, y bueno, nos dimos cuenta que es un reducto de biodiversidad las salinas, y su conservación desde este punto de vista de gestión artesanal es importantísima. En las próximas semanas escucharemos el audio de Alejandro de la Universidad de Cádiz, en las que nos contará las bondades de este espacio.
Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Penélope. Soy profesora en el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada y estoy aquí para hablaros de un proyecto fascinante titulado Monitorización y seguimiento de la biodiversidad mediante el despliegue de redes de sensores. Este proyecto tiene como objetivo estudiar cómo el cambio climático está afectando a la biodiversidad de los ecosistemas en las montañas de Sierra Nevada, utilizando tecnología puntera, como redes de sensores, teledetección y supercomputación, para obtener datos detallados de los ecosistemas de Sierra Nevada. Así que, si eres amante de la naturaleza, la ciencia y la tecnología, quédate conmigo. Este proyecto se coordina desde el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada, concretamente por el catedrático Regino Zamora y por mí, Penélope Serrano Ortiz. Y cuenta además con la participación de 13 investigadores de alto nivel, formando un equipo multidisciplinar que une sus esfuerzos y establece sinergias para estudiar de manera más precisa la biodiversidad en Sierra Nevada. Desde 2008, la Universidad de Granada ya ha estado trabajando en este tipo de estudios, en el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Y ahora estamos ampliando este trabajo con más herramientas tecnológicas para conocer mejor cómo afectan los cambios ambientales a los ecosistemas de montaña. ¿De qué va el proyecto? El proyecto utiliza redes de sensores para monitorizar en tiempo real las condiciones microclimáticas en Sierra Nevada, como la humedad y la temperatura. Estos datos se combinarán con imágenes de satélite para obtener una visión integral de los cambios ambientales en la zona. Y además, mediante muestreos de campo, se está realizando un seguimiento al comportamiento de las plantas, los insectos y los microorganismos, potencialmente afectados por el cambio actual de clima. Nuestra hipótesis de partida es que algunas especies vegetales, como los árboles y los arbustos, pueden crear refugios biogénicos, es decir, pequeños microclimas dentro de los ecosistemas que protegen la biodiversidad. En invierno, por ejemplo, podrían moderar las bajas temperaturas y en verano reducir el exceso de calor y la evapotranspiración. El equipo de investigación quiere estudiar cómo estos refugios biogénicos afectan a la actividad biológica a lo largo del año, comparando el microclima dentro de estos refugios con el entorno abierto que los rodea y estudiando su efecto sobre la biodiversidad. Este proyecto se llevará a cabo durante varios años, desde la primavera de 2023 hasta finales de 2025. Durante este periodo, los datos abióticos y bióticos que se recopilen servirán para crear un modelo de monitorización que pueda aplicarse en otras áreas protegidas, no solo en Sierra Nevada. Entre los resultados que se esperan del proyecto está la creación de una infraestructura de monitorización avanzada que combine sensores en el campo y teledetección para tener una visión global de la situación. Este esfuerzo tiene como objetivo no solo mejorar nuestra comprensión del cambio climático, sino también ayudar a los gestores a tomar decisiones informadas para conservar la biodiversidad. Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es su impacto social y económico. El proyecto busca promover investigaciones multidisciplinarias y generar sinergias entre diferentes áreas de la ciencia. También tiene un fuerte componente de divulgación, ya que los resultados se compartirán en congresos, publicaciones científicas y plataformas abiertas. Los datos recopilados se integrarán en plataformas públicas como Clima Nevada o Linaria, facilitando su acceso a la comunidad científica y al público en general. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Bueno, uno de los principales desafíos ha sido instalar los sensores en zonas de difícil acceso, debido a las condiciones montañosas y al clima impredecible de Sierra Nevada. Además, integrar los datos obtenidos de los sensores y las imágenes de satélite ha requerido un esfuerzo adicional para crear modelos precisos de predicción. Sin embargo, nuestro equipo ha logrado superar estos obstáculos gracias a la colaboración y la experiencia en el campo. En resumen, este proyecto de la Universidad de Granada está ayudando a entender cómo las montañas están cambiando debido al cambio climático y cómo las especies locales están respondiendo a esos cambios. La tecnología, los datos y las redes de sensores son claves para desentrañar estos misterios y poder tomar acciones que protejan la biodiversidad y los numerosos servicios que nuestras montañas prestan a la sociedad. Si te interesa saber más sobre el cambio climático y cómo la tecnología puede ayudarnos a proteger nuestros ecosistemas, no te pierdas las próximas actualizaciones sobre este proyecto.
Y ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo, novedades en el cambio climático.
Hola, Mundo Sostenible. Hoy vamos a hablar de la COP16 de biodiversidad. COP, como sabéis, significa Conferencia de las Partes. Y son reuniones en las que participan todas las partes implicadas, pues gobiernos, empresas, ONGs, etcétera, en algún problema ambiental. Son muy famosas las de cambio climático, que ya van por 29. Las de biodiversidad reciben menos atención. El año pasado, en el 2024, se celebró la número 16 en Cali, Colombia. Pero por falta de acuerdo, se ha extendido unos días hasta finales de febrero del 2025 en una reunión celebrada en Roma. Para resumir, en el año 2022, una COP anterior celebrada en Montreal, en Canadá, se llegó a un acuerdo histórico firmado por todos los países en la que se comprometían a proteger el 30% de la Tierra y de los océanos para el año 2030. Por eso el acuerdo se conoce como 30x30. 30% de la superficie para el año 2030. Ya podéis imaginar que para conseguir este objetivo es necesario financiar a los países en vías de desarrollo, algunos de los cuales son los que tienen mayor diversidad del planeta. Y aquí empezaron los problemas. En la reunión de Cali no se llegó a ningún acuerdo de financiación. Por eso se prorrogó la reunión hasta el 2025 en Roma. Por un lado, los fondos conseguidos son inferiores a los necesitados. Ahora mismo se han conseguido unos 383 millones de euros que han salido de las arcas de 12 países desarrollados. Y se estima que faltan unos 700 millones de euros más para conseguir el objetivo de la década. Los países en desarrollo, para colmo, se quejan de que el poco dinero que hay no les llega por exceso de burocratización. Por cierto, los fondos los administra una organización llamada GEF, a través de un fondo denominado Fondo del Marco Mundial para la Diversidad Biológica, y que está siendo muy criticada por este motivo. Ni qué decir que Estados Unidos, uno de los países que más podría aportar, ni ha aparecido en la reunión de Roma. ¿Qué se ha acordado en Roma? Bueno, pues se ha acordado una hoja de ruta para conseguir financiación fija y necesaria para cumplir el 30x30 y más allá. No es mucho, pero al menos hay una hoja de ruta clara con mecanismos a los que habría que acudir para conseguir financiación. Pero ¿cuál es la situación actual de la protección de la biodiversidad? ¿Cuánto queda para alcanzar el 30%? Bueno, yo creo que todo el mundo reconoce que ha habido progresos en los últimos años. Hoy en día se estima que el 17,6% de la Tierra y el 8,4% del océano tienen alguna forma de protección. 137 países han enviado ya sus planes, que se comprometieron a enviar a la COP de Montreal para conseguir llegar a ese 30% o contribuir a que se llegue a ese 30%. Pero esos de esos 137 países, 70, es decir, más de la mitad, no incluyen propuestas claras ni cuantificadas. Y de hecho, 10 países ni siquiera aclaran si realmente lo van a hacer o no. Otros 61 países aún no han presentado ningún plan para cumplir estos objetivos. Si bien el objetivo de la ONU es global, es decir, es alcanzar el 30% del planeta, lo cual no significa que se tenga que alcanzar el 30% de cada país, el tamaño de los países que omiten este objetivo en sus planes podría poner en peligro el objetivo global. En conjunto, estos países representan el 34% de la Tierra e incluyen países megadiversos, o sea, con una enorme diversidad, con grandes concentraciones de naturaleza como son México, Indonesia, Malasia, Perú, Filipinas, Sudáfrica y Venezuela. Países que no se han comprometido de una forma clara a alcanzar objetivos cuantificables. Y son países en donde realmente habría que actuar de forma prioritaria. Pero claro, como dicen los expertos, la falta de financiación es un problema y seguirá siendo un problema para los países en desarrollo. Bueno, hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Pues sí, como nos comenta Antonio, nuevamente una COP que está llena de dificultades y problemáticas por todos lados. Más en estos tiempos en los que nos encontramos, donde primero cada vez los países se comprometen menos a llevar a cabo las propuestas que surgen de una participación global y menos aún de financiarlas, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención es que se ha puesto sobre la mesa es las dificultades que van asociadas con toda la burocracia que lleva asociado el tema de conseguir, digamos, el dinero, la financiación para llevar a cabo determinadas acciones, ¿no? Eso de la burocracia, la verdad es que es un tema que se repite en todos los ámbitos y a todas las escalas. Cada vez es más complejo solicitar ayuda, justificar el uso de esas ayudas y cada vez desanima más a la gente a embarcarse en este tipo de propuestas porque ya la simple gestión es un trabajo a tiempo completo. Ya va más allá de la investigación. A veces parece que la gestión es el objetivo principal, más allá de la aplicación o de la investigación. En cualquier caso, bueno, una alegría, digamos, por ser positivo, que estas COP de biodiversidad se siguen haciendo y que los compromisos, bueno, pues siguen siendo ambiciosos, ¿no? Proteger el 30% de la superficie para el año 2030 es un objetivo ambicioso, interesante y deseable desde mi punto de vista.
Hola, soy Julio Manuel Alcántara, catedrático de Ecología de la Universidad de Jaén, y junto a mi compañero Pedro Rey, también catedrático de Ecología en esta universidad, coordinamos el proyecto titulado Establecimiento de programas de monitoreo de indicadores de biodiversidad y servicios ecosistémicos conectado a estaciones de seguimiento de cambio global en el sureste de la península ibérica. El proyecto cuenta con la participación de 15 investigadores de la Universidad de Jaén, entre profesores e investigadores postdoctorales de las áreas de ecología, zoología, botánica, fisiología vegetal y de ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría. Este proyecto surge de nuestra preocupación sobre el futuro de los ecosistemas de nuestro entorno geográfico, concretamente del sector biogeográfico subbético. Este sector comprende básicamente las tierras situadas a lo largo de la frontera entre las provincias de Jaén y Granada, aunque comienza en la Sierra de Alcaraz, en el sur de Albacete, y termina en la Sierra de Cabra, al sur de la provincia de Córdoba. Se trata de una de las zonas de Europa con mayor diversidad de hábitats naturales y con mayor riqueza de especies animales y vegetales endémicas. De hecho, el 41% del territorio está incluido en espacios naturales protegidos. Entre los más conocidos seguramente sea el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Por desgracia, las predicciones sobre cambio climático coinciden en que el sector subbético es una de las zonas que más negativamente se van a ver afectadas en Europa. Por tanto, se trata de un territorio que es clave para la monitorización del impacto que el cambio climático puede tener sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Con este objetivo, desde el Observatorio de Cambio Global de la Sierra Subbética de la Universidad de Jaén, hemos establecido 8 estaciones de monitorización intensiva, lo que llamamos EMIS por sus siglas, que están repartidas por todo el sector subbético, en las provincias de Jaén, Granada y Córdoba, que se establecieron estos EMIS a través del proyecto LifeWatch Indalo. Cada EMI no es otra cosa que un paraje natural de unos cientos de hectáreas dentro del cual se realiza la monitorización de múltiples aspectos de la biodiversidad y del funcionamiento de los ecosistemas. Todas nuestras EMI cuentan con estaciones meteorológicas remotas y además dos de ellas tienen estaciones de monitorización del flujo de carbono en el ecosistema mediante la técnica de eicovarianza. El objetivo principal de nuestro proyecto dentro del plan complementario es obtener información detallada de un amplio espectro de componentes de biodiversidad y sus funciones ecosistémicas. Para alcanzar este objetivo, nuestro proyecto combina métodos clásicos de muestreo de campo, análisis de bioindicadores, imágenes multiespectrales de satélite y captadas mediante sensores en tierra y en drones, técnicas de secuenciación masiva de ADN y sensores remotos de variables micrometeorológicas. Concretamente, estamos trabajando en 6 objetivos específicos. El primero consiste en el registro y procesado de la información micrometeorológica y la medición de flujos de carbono mediante eicovarianza en las estaciones de monitorización intensiva. Dentro de este objetivo, acabamos de obtener nuestro primer año de datos sobre intercambio de carbono y los primeros análisis, aunque son preliminares, sugieren que los pinares en los que se ubican nuestros equipos contribuyen actualmente al secuestro neto de carbono. El segundo objetivo sería la catalogación y seguimiento de la flora vascular en la EMI y la monitorización periódica de la fenología de la vegetación y los síntomas de estrés de esta. El tercer objetivo consiste en la caracterización del microbioma fúngico, patógenos, aprótrofos y hongos mutualistas, y de la actividad microbiana en el suelo en cada una de las EMI a lo largo del ciclo anual, por su relación con las tasas de descomposición y tasas de emisiones de dióxido de carbono. El cuarto objetivo sería el seguimiento de la fauna en la EMI, centrándonos en dos tipos de bioindicadores. Por un lado, nematodos, que son bioindicadores de la salud del suelo, y por otro lado, aves nidificantes, que son indicadores del estado de conservación general de los hábitats. El quinto objetivo consiste en el cartografiado de la vegetación a nivel de detalle y la caracterización de su estructura, producción primaria y estado de estrés mediante imágenes de satélites, sensores terrestres y sensores a bordo de drones. El sexto objetivo consiste en la caracterización de los hábitats acuáticos del entorno de la EMI y su estado de conservación. Si somos capaces de mantener estos seguimientos a largo plazo, podremos relacionar situaciones de declive o de recuperación de la biodiversidad y de sus funciones ecosistémicas con la incidencia de distintos aspectos del cambio global en la subbética o con el efecto que tengan las medidas de gestión que se tomen para su conservación. De este modo, los resultados de nuestro proyecto servirán, en última instancia, para aportar información científica de calidad ajustada a las necesidades concretas de nuestro contexto geográfico que resulte útil a las administraciones públicas encargadas de la conservación del medio natural.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bienvenidos y bienvenidas a Tu Campus está en el campo, el espacio donde descubrimos la biodiversidad de nuestro entorno y aprendemos a convivir con ella. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas dudas y a veces algo de miedo: las orugas. Seguro que alguna vez has visto orugas cubiertas de pelo avanzando en el suelo y has pensado: ¡procesionaria! ¡Cuidado, peligro! Pero, ¿y si no lo era? Para resolver todas nuestras dudas, hoy me acompaña Álvaro Alemany, entomólogo de Iberozoa Sevilla, que nos va a ayudar a diferenciar la procesionaria del pino de la oruga de los prados. Álvaro, bienvenido.
Buenas, Maite.
Álvaro, ¿por qué todo el mundo teme a la procesionaria del pino?
Pues por su conocido carácter urticante, que puede producir irritaciones en la piel, problemas respiratorios en personas y mascotas. Y eso, a la hora de tocarla, ingerirla, incluso estando cerca, los pelos urticantes pueden desplazarse por el aire y causar irritación.
¿Y cómo diferenciamos esa procesionaria del pino de la otra, la oruga de los prados?
La forma de diferenciarla, primero sería el hábitat, que evidentemente si no hay pino, pues se podría descartar la procesionaria del pino. También su característica forma de desplazarse en procesión, siguiéndose una a otra en contacto el final del anterior con el principio de la siguiente. Y su color grisáceo amarronado con pelos urticantes. La especie quizá con la que más se confunda, que ya hemos mencionado antes, la oruga de los prados, la Ornogyna bética, que a diferencia de la Tomotopia pitocampa, la procesionaria se encuentra en praderas, comiendo en el suelo, sobre herbáceas y demás. Y al tener vellosidades de un color así amarronado, pues a veces se confunde, pero nunca va en procesión y su color es como un naranja más intenso con tonos blancos y negros.
Mirad qué importante es esto que nos acaba de decir Álvaro para distinguirla. Primero es fijarnos dónde están. Si están cerca de un pino y en una fila india perfecta, probablemente sea la procesionaria. Pero si están en una zona de pasto y van más dispersas, es muy posible que sean las orugas de campo, que además no son urticantes. Pero lo mejor para asegurarse es contactar con imágenes de referencia o ayudarse de algoritmos de identificación como puede ser iNaturalist. Y además, Álvaro, cuéntanos, ¿por qué son importantes las orugas? ¿Por qué no tenemos que matarla cuando veamos por ahí y nos entre el miedo y hagamos ¡pam! ¡Zapatazo!
Pues por varios motivos. El primero es porque son una base fundamental en la red trófica, en ecosistemas tanto urbanos como zonas más naturales. Porque muchísimas aves invernantes como agubillas, herrerillos, carboneros y demás se sustentan en invierno a base de orugas principalmente. De hecho tienen comportamiento para sacudirle los pelos contra las ramas y demás y que no les produzca urticaria. Y son parte importante de su dieta.
Ah, claro. Las orugas cumplen funciones claves en el ecosistema. Así que ya sabéis, si encontráis procesionarias por el campus universitario o por el campo, no debéis tocarla, pero tampoco intentar eliminarla por vuestra cuenta. Tanto las administraciones públicas como el personal de jardinería de la UPO están al tanto y tienen medidas de actuación. Cuando veamos orugas en el campo, simplemente las observamos y dejamos que sigan su camino. Qué importante es conocer para no actuar con miedo, ¿eh? Muchísimas gracias, Álvaro, por todas tus explicaciones y a todos y a todas por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo programa de Tu Campus está en el campo. ¡Hasta pronto!
Muy interesante la sección de Maite, ¿no? Y una cosa que además nos preocupa y son comentarios que escuchamos mucho en la universidad. Efectivamente, en la universidad, como tenemos pinares de distinto tipo, pues la procesionaria todos los años cuando llega a mediados del mes de febrero empieza a salir. Y bueno, pues hay gente que en función a su especial sensibilidad, pues como dice Maite, pues efectivamente lo sufre, ¿no? Pero es interesante también que tanto este audio como todo lo que tiene que ver con la campaña de Tu Campus Está en el Campo ponga de manifiesto que la biodiversidad es mucho más y que tenemos que conocer. No es lo mismo la procesionaria que la oruga de los prados. Son dos especies totalmente distintas que, aunque tengan pelitos, no son lo mismo, tienen funciones diferentes en el ecosistema y, por lo tanto, bueno, pues no temer a las especies, simplemente conocerlas. Y de ahí esta propuesta, esta campaña que estamos llevando a cabo en la radio, a través de cartelería, en las pantallas y
sí,
más adelante.
Sí, eso mismo iba a apuntar, que el tema de la cartelería, en las próximas semanas vamos a ver nuestro campus, diferente cartelería, que si os llama la atención, carteles preciosísimos, los ha hecho nuestra compañera Maite también, que van ahí apoyando precisamente esta campaña de Tu Campus Está en el Campo. Pues bueno, pues lo mismo que vamos a ir escuchando también en nuestras secciones, pues también van a ir a apoyar con un soporte visual que también colgaremos en nuestras redes sociales.
Y bueno, y tendrán unos QRs todos los carteles.
Sí, para acceder a más información más detallada ahí a nuestra página web del CEICambio, que por cierto es nueva y es muy preciosa también, ¿eh?
Hoy en Sosteniblu hablamos de espíritu y criatura mitológica. Hoy en Sosteniblu hablamos de mitos y leyendas del mar. A lo largo de la historia han surgido numerosas leyendas marinas, las cuales han alimentado la imaginación y el miedo de las personas. Criaturas fantásticas y tenebrosas que habitaban en las profundidades marinas. Una de estas criaturas son los dragones marinos, representados en la mayoría de culturas. Estas podían ser tanto seres malvados que destruían los barcos y a los marineros que los poblaban, como criaturas benévolas que ayudaban a los humanos. Los dragones eran representados como criaturas gigantescas, con cuerpos alargados que recordaban a la serpiente. Es posible que estos dragones tuvieran un origen muy real y que su creencia estuvieran basada en el avistamiento de grandes animales marinos que en aquella época resultaban desconocidos, como las grandes ballenas, y en los fósiles de criaturas prehistóricas que antiguamente se atribuían a huesos de dragón. Otra de estas mitológicas criaturas que ha tomado mucha fama en los últimos años es el Kraken. Se describía como un animal enorme, en ocasiones tan grande como una isla, con forma de calamar o de pulpo, que atacaban a los barcos para devorar a sus tripulantes y que al sumergirse podían crear enormes remolinos. Procedente de mitos nórdicos, su fama fue tan grande que llegaron a aparecer en algunos tratados naturales. Aunque la leyenda exageraba su tamaño, hoy sabemos que posiblemente el Kraken estuviera basado en los calamares gigantes, unos cefalópodos que pueden llegar a medir hasta 14 metros, un tamaño lo bastante impresionante para hacer volar la imaginación de los marineros. También desde el norte de Europa llegaban unos artículos misteriosos y supuestamente mágicos. Navegantes vikingos comerciaban con cuerno de unicornio. Y sí, digo bien, cuerno de unicornio. En este caso no eran los cuernos de los rinocerontes, a los cuales se le habían atribuido el ser unicornios, sino que lo que transportaban eran dientes de narval, un cetáceo que habita en agua ártica y que se caracteriza porque los machos presentan un largo colmillo en forma de espiral. Dejamos las aguas nórdicas y viajamos hasta el Mediterráneo. Aquí encontramos a la sirena. Las primeras versiones de la sirena poco tenía que ver con lo que actualmente imaginamos. En la mitología griega eran representadas como grandes aves con torso de mujer. Estas criaturas vivían en las islas rocosas del Mediterráneo y cantaban para atraer a los marineros hacia su muerte. En los casos de que algún marinero pudiera escapar, emitían terribles y dolorosos gritos. No fue hasta la Edad Media que las sirenas tomaron el aspecto que actualmente conocemos, mitad mujer, mitad pez. En la Edad Media eran consideradas como seres que incitaban al pecado. Es en 1837, con la publicación del cuento de la Sirenita, cuando tenemos la visión romántica y melancólica que actualmente asociamos a las sirenas. A lo largo de los años se han buscado distintas explicaciones para estos mitos. en el caso del mito griego, en las que las sirenas eran cantoras y pasaban de un canto dulce que enamoraban a cantos terribles, se han asociado con los cantos de mamíferos marinos, cetáceos como las belugas, capaces de emitir bellas melodías o estridentes chirridos. Durante la conquista de América, fueron abundantes las noticias de avistamiento de sirena. Actualmente sabemos que se trataban de manatí y dugongo, que los marineros confundían tras largos meses de travesía. Las sirenas no fueron las únicas criaturas misteriosas que se encontró en la exploración de América. También hablaban de fantasmas en el mar. Se trataban de luces tenebrosas que aparecían por la noche. Eran los gusanos de fuego, unos gusanos bioluminiscentes que generaban el efecto de luces espectrales en el mar. Si quieres saber más sobre mitos y leyendas del mar, no dudes en visitar Acuario Sevilla o consultar nuestra página web www.acuariosevilla.es.
Pues bueno, vaya sección que se ha marcado este mes, Juanma. Este giro de tuerca sí que no me lo esperaba, que nos hablara de mitos y leyendas. Y eso, la verdad, es que me encanta. Yo, la verdad, que como no paro de aprender en este programa, yo no sabía que la imagen que se tenía antes de la sirena era mitad ave, mitad mujer. Yo siempre había... Yo soy generación la sirenita de Disney, entonces yo esta imagen no, nunca la tenía en mi cabeza. ¿O?
Sí, la verdad es que, bueno, o sea, yo cuando escuché la sección le puse un audio a Juanma que me había encantado. Me había encantado la sección porque es un giro de tuerca. O sea, es necesario que conozcamos las especies y su situación. Por supuesto que sí, es una cosa en la que está muy... muy dedicada al acuario de Sevilla y otros acuarios españoles, pero efectivamente darle lo que tiene que ver con la cultura, que en este caso son los mitos y las leyendas, es una cosa que es muy interesante, muy divertido y que es muy disfrutón para los que lo escuchamos, ¿no?
El proyecto que os presentamos hoy se llama SIMRE, que es el acrónimo para Sistemas Inteligentes Multisensoriales para la Monitorización Remota de Especies. Su objetivo es desarrollar tecnologías avanzadas para estudiar y proteger la fauna silvestre. Trabajamos con distintas especies, pero utilizamos en particular como modelo dos especies de cernícalos con las que tenemos mucha experiencia en investigación, el cernícalo primilla y el cernícalo vulgar. El equipo de investigación de este proyecto está liderado por el Dr. Javier María Bustamante Díaz, investigador principal que trabaja en la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en ecología, biología de la conservación, ingeniería de telecomunicaciones y física aplicada, incluyendo a los doctores Ricardo Carmona, Jorge Fernández Berni, Delia Velasco y Julia Bastianelli, entre otros. ¿De qué trata este proyecto? Pues bien, SIMRE busca integrar diferentes tecnologías en un sistema de monitoreo automatizado de especies animales, utilizando redes de sensores, visión artificial, inteligencia artificial y dispositivos de rastreo y seguimiento. Este proyecto estudia el comportamiento de los cernícalos, por ejemplo, dentro y fuera de sus nidos. Se están desarrollando lo que llamamos cajas nido inteligentes, equipadas con cámaras, balanzas, sensores que registran datos sin intervención humana. Además, se están implementando técnicas de monitoreo ecoacústico para identificar especies a través del sonido y realizar censos de una especie o de una comunidad, tanto de aves como de insectos. ¿Cuáles son los resultados esperados en este proyecto? Pues bien, con este proyecto se espera mejorar la capacidad de seguimiento de especies en peligro, reducir la intervención humana en la recolección de datos y aplicar estas tecnologías a otros animales y entornos. Además, SIMRE contribuirá al desarrollo de herramientas avanzadas que podrían ser utilizadas en programas de conservación y gestión de la biodiversidad a nivel global. ¿En qué grado estamos ejecutando el proyecto? Bueno, actualmente el proyecto está en marcha. Se han logrado avances importantes. Por ejemplo, hemos empezado a construir prototipos de cajas nido para que puedan ser utilizables en diferentes entornos y se están evaluando dispositivos de rastreo para estudiar los movimientos de cernícalos y de otras aves. Además, hemos instalado redes de seguimiento ecoacústico en el Parque Nacional de Doñana, donde vamos a estudiar las comunidades de aves y de insectos. Y hemos empezado a desarrollar modelos de inteligencia artificial para analizar imágenes y sonidos, lo que permitirá automatizar el reconocimiento de especies y su comportamiento. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Como todo proyecto innovador, SIMRES se enfrenta a desafíos. Uno de los principales ha sido el desarrollo de sensores de bajo consumo energético para operar en entornos remotos sin acceso a electricidad y a la red de comunicaciones. También ha sido un reto el procesamiento de grandes volúmenes de datos generados por los dispositivos de monitoreo. Sin embargo, el equipo sigue trabajando en soluciones para mejorar la eficiencia y la escalabilidad del sistema. SIMRE es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ser una gran aliada en la conservación de especies. Si te interesa saber más sobre este proyecto, visita la web de la Estación Biológica de Doñana o sigue sus avances en redes sociales.
Ya terminando el programa, hemos visto que los tres proyectos del plan complementario que hemos estado escuchando en formato de cuña son, podríamos llamarlo, tecnológicos, muy tecnológicos, en el sentido de que utilizan redes de sensores distribuidos a lo largo de los distintos espacios, ¿no? Efectivamente, cuando hacemos un análisis de la diversidad, de la biodiversidad, lo más importante, lo más necesario son los datos, es la información. Y una forma, pues hay que aprovechar el momento tecnológico en el que nos encontramos, una forma de recopilar esos datos, almacenarlos y poder analizarlos de forma masiva es a través de la captura de estos datos a través de sensores. Entonces, bueno, las tres propuestas son muy interesantes, tanto la de Penélope, en la que nos habla de esa caracterización de los microclimas que podemos encontrar dentro de la vegetación, por ejemplo, y su efecto sobre otros organismos, me parece súper interesante. Muy interesante la visión de la educación ambiental que también tiene este proyecto y de la difusión. Por otro lado, Julio, en combinación con Jaén y Granada, pues amplían a aumentar la red de Edicovarians, que está distribuida por toda España, por todo el mundo y especialmente por Andalucía, ¿no? Son estaciones muy interesantes, con una capacidad de captación de datos bestial y que, bueno, está a disposición de todo el mundo que tenga un proyecto que te permita financiar el uso de estos datos. Son datos tomados a alta frecuencia y sobre todo los que tienen que ver con los gases de efecto de invernadero, pues bueno, son especialmente interesantes. Y para terminar, el proyecto de Javier Bustamante, pues como todos los de la Estación Biológica, muy interesante, muy puntero y bueno, muy que nos lleva a agradecernos, ¿no?, el poder haber participado en este plan complementario, que esperemos que tenga una próxima continuidad, porque está generando una cantidad de información vinculada a actividades antrópicas, que es súper interesante, tanto para la gestión como para los propios empresarios que hacen este tipo de actividades, como para la gestión de los profesionales. Así que, bueno, seguir escuchando nuestros audios del plan complementario, que me parece que son muy interesantes.
Claro, sí. Además, tenemos hasta final de temporada, creo que vamos a tener la oportunidad de conocer el resto de proyectos. Así que
en total son 23 proyectos, si no contamos lo que llamamos el proyecto director, ¿no?, que es un proyecto que se consiguió financiación para coordinar todo este macro proyecto distribuido espacialmente en Andalucía, en todas las universidades, en todos los centros de investigación y en todas las provincias y en todos los ecosistemas. O sea que un proyecto súper ambicioso.
Completito, completito.
Ah, oye, que se nos ha olvidado antes decir que los planes complementarios además también están cofinanciados de la Junta de Andalucía. O sea, no solo del Ministerio, sino a nivel autonómico la mitad de la financiación también ha sido nuestra.
Como se nota que estás tú ahí al pie del cañón con los planes complementarios, con el papeleo y la justificación.
Como se nos escape algo, la liamos.
Bueno, pero ya sí que vamos a llegar al final del programa. Ya al siguiente nos metemos en abril. Tendremos que estar planchando el traje de chaqueta para irnos a las Semanas Santas.
¡Socorro!
Y nada, otro programita que se nos acaba, ¿no?
Sí. Muy bien, pues la verdad es que ha sido divertido, ¿no? Como siempre.
Sí, a tope, vamos. Así que bueno, ya está. Nos vamos hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.